En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 24 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Hoy es el día, un día muy importante para el fútbol femenino español, porque a las 7:30 de la tarde España juega frente a Japón la final del Mundial Sub-20 en Francia. Habla la goleadora del equipo, Patri Guijarro.
Por supuesto, llevamos todo el campeonato unidas, muy juntas, que yo creo que ha sido la clave de llegar hasta aquí y con mucha ilusión para afrontarlo contra Japón. Quien tenga la dinámica del partido y el control con el balón, pues va a marcar un poco quién ganará. Yo creo que muchos goles la han marcado desde España, mucha gente que han empujado y la verdad que estamos recibiendo mucho el cariño de allí.
En este partido de la una tenemos cita con dos jugadoras de esta selección que además de ser compañeras son excelentes amigas. Os hablamos de Ona Batlle y Lucía Rodríguez. Por ahí iniciamos este partido de la una en el que os vamos a contar las principales noticias del mundo del deporte. Mañana tenemos derbi en el Metropolitano. Allí se verán las caras Atlético y Rayo Vallecano. Los rojiblancos trabajarán esta tarde por última vez antes del partido, José María Bonilla.
Pocas novedades presentará Simeone ante el Rayo. Si no sucede nada, tan solo Lucas Hernández, en detrimento de Felipe Luis, entraría en el 11 respecto al equipo que inició la temporada liguera en Mestalla. Todo para vencer al conjunto de Vallecas, que lleva 19 años sin ganar a domicilio en partido de liga al Atlético.
El Rayo sí trabajó esta mañana. Ha dado rueda de prensa su técnico, Michel, y además presenta sus tres últimos fichajes. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Con mucha actividad aquí en el estadio de Vallecas, porque a la previa del primer partido en la historia del Rayo Vallecano en el estadio Metropolitano se une la presentación de tres futbolistas que ya llevan trabajando con Michel unos cuantos días: Álvaro Medrán, Álvaro García, el fichaje desde el Cádiz, el más caro en la historia del club, y también Jordi Amat, que fue titular en el debut frente al Sevilla.
El Real Madrid comienza la operación salida de aquellos jugadores que se van a marchar cedidos. Carlos Rodríguez.
En principio, los primeros en abandonar el equipo merengue para tener minutos fuera del Real Madrid, ambos cedidos, el guardameta ucraniano Lunin al Leganés y el delantero madrileño al equipo en el que triunfó la temporada pasada el Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, prácticamente cerrado. El equipo, mientras, ha realizado esta mañana la penúltima sesión antes del partido del domingo ante el Girona. Todos disponibles a excepción de Vallejo.
La segunda jornada de Liga comienza hoy con dos choques en el Coliseum. A las 8:15 se enfrentarán Getafe y Eibar, y en Butarque a las 10:15 se verán las caras Leganés y Real Sociedad. El gran protagonista de este choque es Asier Garitano, que vuelve a su casa, al lugar donde fue feliz y triunfó. Charlaremos con Garitano en este partido de la una. Un Garitano sobre el que ha hablado cariñosamente el actual técnico pepinero, Mauricio Pellegrino.
Asier, como una persona que ha dado mucho a este club, lo que merece es que tanto el club como la gente sea agradecida a todo lo que ha dado. El club ha crecido junto con él. Él ha crecido junto con el club. Esa es mi reflexión al respecto. Ahora al final juega la Real Sociedad contra el Leganés. No jugamos contra las personas, sino que juegan dos instituciones y no mucho más.
En segunda división, el Alcorcón juega esta noche en la Rosaleda frente al Málaga a las 10 en punto de la noche, y este fin de semana comienzan las ligas de segunda B y tercera. Laura Cabrera.
Vuelve Madrid al tanto a la sintonía deportiva de Onda Madrid el domingo desde las 11, con el debutante también en la categoría de bronce, el Inter de Madrid, que jugará a las 11 ante el Deportivo B. También partido destacado de la jornada, el derbi entre el Unión Adarve y el Atlético de Madrid B, además del Castilla frente al filial de Las Palmas Atlético. También arranca la temporada en tercera división y destaca el duelo de recién ascendidos Vicálvaro Parla.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días: sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Os leemos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y os escuchamos en nuestro teléfono WhatsApp 609-771-385. Arrancamos de inmediato.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Hace unos años era impensable, pero hoy se disputa la final del Mundial Sub-20 de fútbol femenino y en ella está España. Las nuestras se miden a Japón a partir de las 7:30 de la tarde en Vannes, en la Bretaña francesa. Al encuentro acudirá incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo un hito para nuestro fútbol femenino. A tal efecto, hemos invitado a dos jugadoras de nuestra selección que, eso sí, van a vivir el partido de un modo muy distinto. Laura Cabrera.
Sí, una va a hacerlo sobre el terreno de juego. Se trata de Lucía Rodríguez, madrileña y una de las indiscutibles en defensa para el seleccionador Pedro López, y la otra, Ona Batlle, barcelonesa de Visa de Mar, también defensa, indiscutible en esta sub-20 hasta que desgraciadamente se lesionó en el primer partido de la fase de grupos el pasado 16 de agosto ante Paraguay y tuvo que abandonar la concentración. Ona va a estar en Valencia, donde vive ahora, es jugadora del Levante, en casa viendo a sus compañeras por la tele, siendo la fan número uno de España, pero en el corazón de todas ellas, porque cada vez que han tenido ocasión, la internacionales españolas se han acordado de Ona y le han dedicado cada una de las victorias en este Mundial. Ona y Lucía, ambas comparten año de nacimiento, 1999, y mucha amistad tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Y ya nos escuchan las dos, Ona Batlle, Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la otra está en Francia, en la víspera ya de la final, Lucía Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ona, maldita lesión, ¿no?, que te ha privado de estar en este momento tan privilegiado.
Hombre, sí, la verdad es que es un momento bastante jodido. Nunca había tenido una lesión y, bueno, ha sido mala suerte, pero sé que la copa está en buenas manos y que dentro de poco la podré ver.
Has tenido incluso que pasar por el quirófano, estás ahora empezando a recuperar, ¿no?
Elegí yo la operación, pero porque también sabía que para mi futuro me iría mejor y no podría recaer tantas veces.
Bueno, desde entonces, fotos, vídeos, mensajes, no han parado de acordarse de ti en ningún momento, ¿eh?
Un detalle, la verdad es que a mí me ha emocionado mucho cada vez que las he visto y es que eso da a entender que somos una familia más que un equipo, que podemos llegar donde queramos.
Lucía, ¿qué le decimos?
Ella sabe más que nadie lo importante que era aquí para nosotras y lo sigue siendo aunque esté mucho más lejos. Y bueno, yo creo que nosotras se lo hemos demostrado a ella y a todo el mundo que al final ella sigue estando aquí con nosotras. Para nosotras no es como si hubiera ido a la concentración. Y al final, bueno, nuestra forma de dedicárselo y hacer que ella también se sienta que está aquí, pues es dedicarle todo lo que hacemos y que esté tan presente como cualquier otro.
¿Tienes las uñas largas o no?
Bueno, bastante, un poco.
Te lo digo porque te las vas a morder a base de bien esta tarde, por eso te lo digo.
Sí, por eso te lo digo.
Tienes que tener materia prima. Laura.
Queríamos darte una sorpresa, Ona, y acordarnos de ti, como se han acordado todas tus compañeras. Y cuando, bueno, me puse en contacto contigo, te dije, ¿con quién te apetece hablar? ¿Por qué has elegido a Lucía?
Porque Lucía, ya te lo he dicho antes, es una persona muy importante para mí. Lo hemos compartido todo desde la sub-17 y siendo lateral sé cómo lo va a vivir y la verdad es que me apetecía hablar con Lucía.
Lucía, que es una persona que tiene muchas peculiaridades. Lucía, por ejemplo, juegas muy bien al fútbol, eso es indiscutible, si no, no estás donde estabas, pero además tocas muy bien el piano. Escuchamos, esto lo tocabas en Islandia. Estaban escuchando sus propias compañeras con motivo de ese Campeonato de Europa y esta es la pieza que queremos que interprete una vez acabado el partido la propia Lucía. Estaría bien, Lucía, eso, ¿eh?
Sí, ojalá.
¿Tienes afinadas las notas?
Sí, las tengo ya preparadas. Lo único que tendría que buscar por aquí un piano, que de momento no he encontrado ninguno.
¿No te lo han llevado en el avión, Lucía?
No.
Oye, ¿cuántos años llevas tocando el piano?
Pues empecé a los 9 años porque, bueno, una de las mejores amigas de mi madre era profesora en Zaragoza, y nada, pues uno de los veranos en el pueblo, pues le pregunté, porque la verdad que me interesaba un montón tocar algún instrumento, y bueno, pues a partir de ahí. El piano a mí me ha ayudado a dedicarme plenamente a tanto al piano como al fútbol. Yo creo que son bueno, dos actividades que requieren mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y yo creo que bueno, que tanto el piano como el fútbol pues me han enseñado eso, a que si bueno, que si quiero hacer algo y quiero conseguir algo, tengo que dedicarme enteramente a ello. Y también es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hacer todo lo posible para conseguir el objetivo.
Uh-huh. La verdad es que es peculiar tu situación también, Lucía, porque creo que has descartado incluso fichar por grandes equipos como el Atleti, creo que ha llamado alguna vez a tu puerta, pero estás como muy centrada en el tema de tus estudios, el tema del piano también, como acabamos de conocer, ¿no? Eres una futbolista un poco peculiar, a pesar de tu juventud, también con la cabeza muy centrada y dedicarte al fútbol, que te gusta mucho, pero también centrada en un futuro, ¿no? Porque a lo mejor no terminas de verlo claro esto del fútbol femenino, no lo sé.
Bueno, yo creo que la verdad, todas las que estamos ahora mismo aquí, yo creo que tenemos claro que tenemos que hacer otra cosa aparte de jugar al fútbol, ya no sea por... Es cierto que el fútbol femenino está avanzando un montón y que a día de hoy, bueno, pues se puede dedicar durante un tiempo a él, pero está claro que cuando el fútbol se acabe, pues tienes que tener algo para poder ganarte la vida. Entonces, yo creo que ya no solo yo, sino todo el resto de mis compañeras, pues eso lo tenemos bastante claro, y yo creo que por eso, pues la gran parte de nosotras está estudiando una carrera o un módulo o algo para el día de mañana.
Bueno, y Japón. Japón, qué lejos está Japón, Lucía, y qué cerca la tenemos. Hay que darles caña a Japón, ¿eh?
Sí, y Japón, bueno, Ona también lo sabe, que es un rival muy complicado. Además, ya nos echó, a mí y a Ona nos echaron del Mundial de Jordania en semifinales. Y bueno, pues es un rival contra el que ya hemos jugado y hemos tenido la suerte de ganar. Pero bueno, esto será un partido totalmente distinto, en el que tendremos que tirar esa experiencia positiva que tenemos, pero sin llegar a confiarnos y tener la mente en orden.
Ona, ¿qué mensaje le mandas a tus compañeras?
Les mandaría suerte, pero es que la verdad es que la suerte con el grupo que tienen y las ganas que sé que tienen, no les va a faltar de suerte. Yo les digo que se dejen todo dentro del campo, que si lo hacen así, que sé que lo vamos a conseguir.
Dice Vero Boquete, esto para las dos, Lucía, Ona, que alguien es en esto del fútbol femenino, que sois favoritas, ¿eh? Y que además de la gran técnica habitual, este grupo tiene una fuerza física que no tenían otros grupos anteriores.
Bueno... Favoritas, no sé si nos consideramos, nosotras desde luego que no, pero no sé si el resto de personas nos consideráis como favoritas para el duelo, pero yo favorita no lo considero, porque Japón la veo una gran selección, que además ya ha conseguido cosas muy importantes, tanto a nivel categorías inferiores como a nivel absoluto, y lo veo un gran equipo que ha conseguido eliminar, pues por ejemplo, a Alemania en cuartos y a una Inglaterra muy dura que había eliminado grandes equipos en semis. Entonces, lo único que pues eso, que nosotros venimos de una buena racha y de tener confianza y de tener ese resultado positivo en grupos, pero como ya he dicho antes, eso no significa nada.
Supongo que para vosotras es un sueño estar aquí. De hecho, me he fijado mucho en el mensaje que tiene de WhatsApp. Lucía dice, despiértame cuando esto acabe. ¿Cuánto de sueño y cuánto de realidad hay ya? Porque todo el mundo habla ya de fútbol femenino y quien más, quien menos ya sabe quiénes son Sonia Bermúdez, quiénes son Vero Boquete, quién es Marta Corredera. Ya no queréis ser como Beckham, queréis ser también como todas esas futbolistas, Laura del Río, por ejemplo. ¿Cuánto de sueño y cuánto de realidad tiene ya el fútbol español femenino? Lucía.
Yo creo que todo eso es positivo, pero bueno, aún así está quedando mucho camino por hacer, eso está claro. Pero bueno, yo creo que estamos yendo por el buen camino, que al final tampoco hay que correr, hay que dar pasos seguros y bueno, pues gracias a Dios esto cada vez pues como tú dices es más visible y la gente ya no, a lo mejor no tiene ídolos masculinos, sino que también tiene ídolos a chicas que juegan al fútbol.
Oye, y la liga creciendo también, ¿eh? El Levante está haciendo un buen equipo, Ona, ahí también el Madrid reforzándose fuerte, Lucía, amigas en el terreno de juego, fuera de él, pero este año también rivales aquí en la competición, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que ver a compañeras de la selección que juegan contra ti en la misma liga, la verdad es que también dentro del partido te hace tener los pelos de punta y querer ganarla siempre, ¿sabes? Entonces, eso a mí me alegra, que ya esté en primera Lucía y así poder competir contra ella, que sé que es una gran jugadora y nos va a sacar lo mejor.
Pues Lucía Rodríguez, toda la suerte del mundo para la final de hoy, Ona Batlle. Que las uñas se queden enteras. Será buen síntoma de que la cosa ha ido relativamente bien y que no ha habido que sufrir mucho. Gracias a las dos, Lucía, Ona.
Gracias.
Es el gran titular del día, la final del Mundial Sub-20 femenino a las 7:30 de la tarde en Francia. Lo contaremos en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, a partir de las 7:25 de la tarde. Vamos con el Real Madrid, que juega el domingo a las 10:15 frente al Girona, su segundo partido del campeonato de Liga. Ha comenzado la operación salida en el equipo blanco, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, hay que aligerar la plantilla, evidentemente. Lo primero, el asunto de la portería. Ya sabemos, el Real Madrid cuenta ahora mismo con 5 porteros, parece que uno está prácticamente en la rampa de salida, como es el ucraniano Lunin, fichado este verano, futbolista muy joven, 19 años, el Leganés en principio es el destino elegido, pero también hay que valorar efectivamente las posibilidades que tendría el joven guardameta ucraniano de jugar allí, teniendo en cuenta que lo que quiere el Real Madrid es precisamente eso, que tenga una temporada en la que juegue muchos minutos, muchos partidos y conozca el campeonato español. Ahora mismo la cosa no está nada fácil, ¿no? Con Serantes y con Cuellar habría que, bueno, pues aligerar,
claro,
también
es que
un
ayer,
poco.
Ayer confirmó Pellegrino que él cree que la dirección deportiva y la dicho que Cuellar se va a quedar, entonces eso lógicamente, claro, complica las cosas, aunque él se mostró proclive a la llegada de Lunin. Otra cosa es que el Madrid no vea claro los minutos que pueda jugar allí.
Esa es la historia, que Lunin se va a marchar a un equipo que le garantice, dentro de lo que pueda ser posible, minutos y prácticamente la titularidad, pero en principio sí que es el mejor colocado por aquello, además de que no tendría que moverse de Madrid, la adaptación seguiría siendo buena aquí en la capital de España. Y luego está el caso de Raúl de Tomás, que en principio esto está prácticamente hecho, cerrado, redactándose los contratos para continuar una temporada más cedido en el Rayo Vallecano, el equipo en el que triunfó la temporada pasada en segunda, uno de los héroes del ascenso, así que va a ser un gran refuerzo evidentemente para el equipo de Michel, y es otra de las salidas que están prácticamente ya cerradas para el Real Madrid.
Eso en cuanto a los que van a salir de manera inmediata. ¿Y qué pasa con Vinicius? Se ha extendido el rumor de si iba a jugar con el Castilla la próxima temporada. Lo cierto es que él tiene ficha con el juvenil porque administrativamente al Real Madrid le interesa que así sea.
Claro, él en principio, la idea es que se quede, desde luego. Lo que quieren en el Real Madrid es seguir teniéndole cerca, que trabaje con el primer equipo y que siempre que Lopetegui cuenta con él, por supuesto, pueda recurrir a él, tanto en convocatorias como en partidos oficiales, pero que por lo menos pueda tener la disposición. Y en el caso de que no cuente con él, definitivamente, por supuesto, no esté parado. La afiliación, podemos decirle, la adscripción, como tú dices, de la ficha, se va a hacer con el juvenil A por una cuestión administrativa, porque siendo futbolista del juvenil tiene ilimitadas las posibilidades para subir y bajar de categoría. Si fuera ficha con el Castilla, con el filial, esas posibilidades son más limitadas y en un determinado número, no sé si son 5 por ahí, pues ya no podría volver a bajar al Castilla y tendría que quedarse toda la temporada en el primer equipo. Y como lo que se quiere es que Vinicius siga fogueándose, van a utilizar esta herramienta de hacerle ficha con el juvenil. Jugará con el Castilla cuando no cuente con el Lopetegui, pero es posible que Lopetegui cuente bastante, por lo menos para llevarle convocado. En cualquier caso, del Toro lo que parece ya cerrado es que no se va a marchar. Hay muchos equipos que también le pretendían como cedido esta temporada, pero en principio el Real Madrid no le va a dejar salir.
Pendiente el Madrid del Comité de Control Financiero de la UEFA, por si hubiera novedad por el asunto de Mbappé o Neymar, pero ese asunto todavía está parado. Y última hora, el Madrid ha entrenado esta mañana. Odriozola, por ejemplo, está perfectamente recuperado. Está todo el equipo disponible, menos Vallejo, ¿no?
Eso es, están todos, sí. Todos los futbolistas a disposición de Lopetegui, a excepción del central aragonés. Bueno, vamos a ver un equipo seguramente muy reconocible, muy parecido al de la semana pasada. Es posible que con algún cambio, pero todos disponibles para el técnico vasco.
Así pues, así afronta el Madrid el partido del próximo domingo en Girona. La gran incógnita, ¿jugará Courtois o no jugará Courtois?
Bueno, pues hombre, evidentemente según pasan los días, los entrenamientos, Courtois se va haciendo más al equipo, va afinándose más, también le va viendo más Lopetegui y lógicamente ese día va a llegar. Es posible que sea el domingo en Girona, pero tampoco está claro porque, bueno, el rendimiento de Keylor ha sido bueno. Tampoco hay mucho de donde tirar en los primeros dos partidos oficiales de la temporada. Es verdad que en el partido de Estonia contra el Atlético de Madrid y la Supercopa tuvo sus fallos, sobre todo en el primer gol, pero el otro día contra el Getafe pues pasó absolutamente inadvertido. Así que ya veremos si eso le vale o no le vale. Yo creo que va a ser más cuestión del día a día y de cómo vaya viendo de ritmo a Courtois que de otra cosa.
Así está el Real Madrid de cara a ese partido frente al Girona. Vamos con el derbi de este fin de semana, el Atlético-Rayo, que se disputa en el Metropolitano. El Atlético busca mañana su primera victoria en la Liga tras el empate logrado el lunes pasado en Mestalla. Los rojiblancos se entrenan esta tarde por última vez antes del partido, sin novedad en el asunto de Philippe Lis y su marcha al Paris Saint-Germain. Paralizado de momento, Bonilla.
Sí, así es, José María. A las 7:30 va a entrenar el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Media hora antes hablará para los medios de comunicación Diego Pablo Simeone y estará con el resto de compañeros Philippe Lis, como lo estuvo en el día de ayer. No hay mayor novedad respecto a la situación del lateral brasileño en el Atlético de Madrid. Él ya sabe lo que piensa el conjunto rojiblanco, quiere que se quede. Y veremos definitivamente en estos últimos días de mercado si definitivamente puede haber una buena oferta o que el Paris Saint-Germain dé una cantidad mayor a la que ofreció en su día, apenas 5 millones de euros por Philippe Lis.
Pero muy mayor, porque de 5 a 25 por lo menos que pide el Atlético hay mucha diferencia.
Sí, hay muchísima diferencia. Recordemos que la cláusula es de 30 millones de euros. Por cierto, un Philippe Lis que ha sido convocado por Brasil para los próximos partidos amistosos que tiene el conjunto brasileño. Ayer, para los micrófonos de Deportes 4, hablaba Enrique Cerezo de estos términos sobre Philippe Lis.
Estamos intentando de que no se marche, pero tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Nosotros queremos que Philippe Lis se quede, todo el mundo quiere que se quede, pero las circunstancias son las circunstancias y no te puedo decir más. Yo creo que sí, pero siempre hay que esperar las últimas horas, que son las que realmente te dan tranquilidad y sobre todo esperar cuál es el resultado.
Pues esperar cuál es el resultado. En el club están pensando, y siguen pensando desde hace algunos días, que Philippe Lis va a continuar en el Atlético de Madrid después del 31 de agosto. Pero, insistimos, vamos a tener que esperar algunos días más. Sobre la plantilla, muchos hablan de que el conjunto colchonero ha realizado una gran inversión y ha puesto sobre la mesa y sobre el tapete la mejor plantilla de su historia. De esto, precisamente de la plantilla, hablaba Enrique Cerezo.
Con la experiencia de esos grandes jugadores que hemos tenido durante muchos años y los nuevos que están llegando, que son fantásticos, yo creo que puedo decir que es una de las mejores plantillas del Atlético de Madrid en toda su historia.
Y estamos de acuerdo, creo, prácticamente todos en esa afirmación. De cara al partido de mañana, lo que comentamos a ver, la única novedad sería que Lucas volvería al lateral izquierdo.
Así es, y eso que en el día de ayer Coqui Vitolo no se ejercitó con el resto de compañeros, Coque estuvo entrenándose en el gimnasio, pero por lo que ha dado pistas durante la semana Diego Pablo Simeone, Lucas Hernández entraría en el lateral izquierdo en detrimento de Philippe Lis. Por cierto, mañana en el Estadio Wanda Metropolitano va a haber dos celebraciones, porque antes del partido Antoine Griezmann, Thomas Lemar y Lucas Hernández van a compartir el título de campeones del mundo con los aficionados colchoneros antes del partido, y después del enfrentamiento ante el Rayo Vallecano también va a haber celebración por la consecución de la Supercopa de Europa.
Eso es lo último del Atlético. Vamos a Vallecas con lo último del Rayo. Segunda jornada de Liga y el Rayo juega por primera vez en su historia en el Metropolitano. Un Rayo en el que se trabaja contrarreloj en la formación de la plantilla. Mañana muy movida en Vallecas. Allí lo ha seguido al detalle, como siempre, Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Aquí estamos en Vallecas. Se acaba de presentar Álvaro García como futbolista del Rayo Vallecano. Podemos confirmar que está disponible, un poquito justo, pero viene bien físicamente. Y Michel, si nada cambia, lo va a introducir en la lista de convocados. Podría debutar mañana en el Metropolitano, aunque hay una última sesión de activación mañana aquí en el Estadio de Vallecas. Y van a presentar enseguida a Álvaro Medrán, que ya jugó el primer partido, y también a Jordi Amat, que fue titular también en ese partido frente al Sevilla. Raúl de Tomás, completamente cerrados, están ultimando los flecos de los contratos, no llega para el Metropolitano, pero como ha dicho Carlos Rodríguez, será el delantero del Rayo para esta temporada en Primera División. Y otro nombre que aportan nuestros compañeros del diario Marca, José León, capitán del Castilla, es un central, no me cuadra mucho porque Cobeño no estaba buscando centrales de manera primordial y tenía esa posición cerrada, apenas ha jugado como medio centro ni en el Castilla ni en la Cultural Leonesa, pero es el nombre que aportan los compañeros del diario Marca. Vamos a escuchar la voz de Álvaro García, futbolista de Utrera, se nota por el acento, pequeñito, canalla, rápido, vertical. Ha dicho Michel que es el mejor extremo de Segunda División y él nos cuenta por qué ha elegido el Rayo Vallecano de Madrid.
Bueno, he elegido el Rayo por eso, ¿no? Porque ellos han puesto mucho interés en mí, me han tratado muy bien y cuando te ponen tanta intención de que venga y las ganas que ellos tenían, pues es recíproco y aquí estoy, ¿no? Que es lo realmente importante.
Queda una semana de mercado y el Rayo sigue buscando un portero, dos jugadores de medio campo, otro delantero, además de Raúl de Tomás, y si puede incluso un futbolista de banda porque quiere completar esa demarcación en Michel I de Vallecas para esta campaña 2018-2019. El comandante Michel, tranquilo a pesar de la premura y la dificultad del mercado, confía en Cobeño y nos dice lo siguiente acerca de los fichajes que han llegado y los que están por venir.
No, es lo que hay. Al final es asumir y... Nosotros somos un club humilde, somos un club que acaba de llegar a Primera División, que nos ha costado muchísimo esfuerzo y tenemos dificultades en el mercado, pues la normal es que puede tener un equipo pequeño como nosotros. Con toda la grandeza que tenemos en el barrio, seguimos siendo un equipo pequeño en Primera División y la dirección deportiva está haciendo todo lo posible por traer el mejor jugador posible para nuestro modelo de juego. Y en eso no hay que estar tranquilos, esperar que... Cuando llegue el mercado, ver en las condiciones que estamos, cuando se cierra el mercado, ver cuál es la plantilla que tenemos y a partir de ahí pues ser capaces de ser competitivos en la categoría.
Probablemente le llega demasiado pronto el partido de mañana con mucha exigencia, Carlos, porque nada menos que en el Metropolitano contra el Atlético, con un equipo todavía cogido con alfileres en muchos casos, ¿no?
Sí, es una cita muy difícil, como tú dices, seguramente una de las más exigentes de Primera División. Por cierto, en la portería hay varias opciones, pero gusta mucho Stole Dimitrieski, el portero macedonio del Nástic de Tarragona. Ya veremos cómo se cierra el mercado en esa demarcación, solamente con Alberto García como portero profesional. Y como tú decías, duelo en el Metropolitano, se ha deshecho en elogios hacia el Cholo Simeone. Michel, ¿qué nos habla de este Atlético de Madrid que viene de campeonar en la Supercopa de Europa?
Partido de máxima dificultad, el rival ya ha conseguido un título, la Supercopa de Europa, y nos esperamos pues... el mejor Atlético Madrid de los últimos años por la capacidad que tienen de jugar al 100% tanto en ataque como en defensa desde que está el Cholo. Entonces bueno, también el estadio, pues vamos por primera vez allí, es una alegría para todos los vallecanos y disfrutar del partido, intentar hacer nuestra mejor versión para poder conseguir un resultado que bueno, que nos dé esperanzas para la competición.
Michel recupera a Santi Comesaña, tiene la duda de Tito, que arrastra molestias, muy justo para poder jugar mañana, será titular Luis Advíncula si no hay novedad, y también lesionado Velázquez. Y luego un tema importante, le hemos preguntado a Michel por esa experiencia piloto de jugar en Estados Unidos, ya veremos si le toca al Rayo Vallecano, y también por el estado de las obras y la situación del estadio, que preocupa mucho a la hinchada vallecana. Primero, la experiencia de la Liga, y después la opinión de Michel sobre lo que pasó en ese Rayo Sevilla y lo que se viene en el Rayo Atleti.
Bueno, la verdad que no tengo noticias todavía 100% del tema. A mí me gusta, sobre todo los partidos en Vallecas, me encantan, con nuestra gente y nuestra afición. Es lo único que te puedo decir. Si al final tenemos que ir y todo el mundo, todos los equipos salen beneficiados, pues bueno, bienvenido sea. Pero desde luego que a mí los partidos de casa me gusta jugarlos en Vallecas. A ver, dentro de la dificultad de las obras y... A ver, yo pensaba que se había puesto remedio para que se pueda afrontar un partido de Primera División en unas condiciones de seguridad mínimas. Yo no sé si eso se ha hecho o no se ha hecho, espero que sí, que se hayan tomado todas las medidas oportunas. Y si no, pues hay que hacerlo cuanto antes, porque todos los vallecanos queremos venir a disfrutar de un partido en Primera División en las mejores condiciones posibles. Espero que para el próximo partido se tomen las medidas necesarias.
Blas, además de lo que ha dicho Michel, estaba pendiente la presentación también de otros dos futbolistas, Jordi Amat y Álvaro Medrán. No sé si se está produciendo o no ha empezado todavía.
No, todavía no ha comenzado. Dos jugadores que ya llevan varios días, más de una semana con Michel, Medrán y Amat. De hecho, los dos junto a Pozo formaron el medio campo frente al Sevilla. Mañana, como digo, puede debutar Álvaro García en un partido histórico y habrá del Toro aproximadamente 300 vallecanos en lo más alto del estadio del barrio de San Blas, que han pagado 40 € por ver este Atlético de Madrid Rayo Vallecano.
¿Algún detalle más que falte?
Nada más, un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora, volveremos con Carlos Sánchez Blas para conocer la última hora del Leganés, porque del Leganés vamos a hablar a la vuelta de la publicidad. Hablamos no del Leganés, o sí del Leganés, pero con Asier Garitano, que hoy vuelve a su Teatro de los Sueños, a Butarque.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Eibar. Y desde Butarque, Leganés, Real Sociedad. Además, en segunda, Málaga, Alcorcón. Y no perdemos de vista la final del Mundial Sub-20 femenino. España-Japón. Las rojitas quieren hacer historia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
El partido de la Una, en Onda Madrid. I can't wait for
the day to end. Si te marchas y dejas un gran recuerdo, es que has hecho muchas cosas bien. Y no solo desde el punto de vista profesional. Asier Garitano estuvo 5 años en Leganés y dejó 2 ascensos, un equipo en primera y muchos amigos. Y una impronta, además, como persona, Carlos Sánchez Blas.
Es un tipo especial, es el entrenador más importante en la historia del Leganés, pero más allá de lo deportivo, es un hombre de la ciudad, fue condecorado por el ayuntamiento. Paseaba a menudo por el centro, charlaba con la gente de Leganés, de la ciudad, del equipo, de su vida, y creo que va a ser especial para él. Yo creo que se protege mucho de los sentimientos, que intenta salir de esa burbuja emocional, pero claro, es historia que Asier Garitano vuelva a Butarque y se siente esta noche en el banquillo visitante.
Asier Garitano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va la vida por San Sebastián?
Pues bien, la verdad es que... bueno, trabajando pues como todo el mundo mucho pretemporada, se ha hecho larga, dura, pero bueno, objetivos cumplidos, luego pues bueno, sensaciones en el primer partido fueron bastante buenas, competimos bien y luego encima pues sacamos el resultado, que es lo más importante en el fútbol, pero bueno, bastante bien, adaptándonos a una nueva ciudad, a otra gente, y eso, pues bueno, pues lleva su tiempo.
Venís de ganar el primer partido de Liga, además, nada menos que en Villarreal por 1-2, eso siempre da tranquilidad. ¿Qué echas más de menos de Leganés y del Leganés?
Bueno, he hecho de menos, ¿no? Yo me siento de allí, ¿no? Tengo a mis amigos, he estado increíblemente bien allí en Madrid, en Leganés, club familiar... Pero bueno, me elegí yo, ¿no?, el salir. Y la verdad es que estoy contento de cómo están yendo también aquí las cosas en San Sebastián. Pero bueno, pues esa cercanía es diferente, ¿no? Porque me tengo que adaptar. Allí tenía no solo la cosa del fútbol, sino que tenía los amigos. Fuera cosa de aquí, pues todavía no lo tengo.
¿Cómo te imaginas ese momento en que esta tarde entres a Butarque por primera vez? ¿Se te van a venir muchas cosas a la cabeza?
No, con normalidad, ¿no? Era consciente de que eso, porque yo ya lo tenía claro de que iba a dejar y ojalá se diese una circunstancia de esas, ya lo dije en la despedida, que me encantaría, ¿no?, poder ir allí y poder competir con ellos. Para mí era muy bueno, se va a dar, yo estoy seguro, ¿no?, de que la gente va a estar contenta de verme, yo de estar allí, de que luego competiremos muy fuerte, pero me siento uno más de ellos, ¿no? Y bueno, eso va a ser así para siempre.
Seguro que va a ser la primera vez en la historia que en el banquillo visitante se sienta el pregonero y el hijo adoptivo de la ciudad, ¿eh?
Hombre, pues no sé si se ha dado, ¿no? A mí esa ciudad me lo ha dado todo, es así. Y bueno, y me siento contento, muy cómodo de ir a Leganés, de ver a todos los amigos que tengo allí, conocidos, y no sé si se ha dado alguna vez, de raro, ¿no?, que vaya persona ahora con otro equipo, que haya sido pregonero, que sea hijo adoptivo, pero bueno, las circunstancias fueron así, se han dado 5 años muy, muy buenos para mí, para Leganés, y bueno, estaremos contentos, tanto ellos como yo, de volvernos a ver y de enfrentarnos, además en Primera División, que es la leche eso.
Carlos.
Sí, aquí la pregunta, mister, es ¿con qué equipo va esta noche Lander, tu hijo? Porque siempre ha vivido con mucha pasión lo que hace su padre, evidentemente. No sé si también ya te mete caña, pero claro, él también tiene al Leganés en su corazoncito. ¿Tú crees que firmaría el empate esta noche o no?
No sé, habrá que preguntarle. Pero bueno, los críos ya sabes, a veces cambian rápido. Te digo que estábamos viendo el partido del Atleti, estaba con el Lega. Estaba con el Lega, como todos. Hoy con la Real, yo creo que va a estar con la Real. Va a querer que su padre pueda sacar el partido adelante, pero bueno, yo sé, él va a ir, va a estar allí 3-4 días, se lo va a pasar bien, volver a estar con los amigos, es importante que esté feliz.
Y una cosa, el Leganés se ha reforzado muchísimo, ha invertido dinero, ha comprado jugadores, ha pagado caro, está dando un salto de calidad, sobre todo arriba. No sé cómo lo ves desde la distancia, cómo ves a este Leganés, qué te pareció en el primer partido en Bilbao, que lo compitió muy bien. Si crees que ha subido el nivel y cómo lo ves para esta temporada, ¿qué le dices al hincha del Leganés? Que tu opinión le vale mucho.
Bueno, primero las sensaciones han sido muy buenas. No era nada sencillo, ¿no? Primer partido en San Mamés, fuera de casa, con el Atleti. Hay que ver, ¿no? Siempre tienes las dudas después de una buena pretemporada, por lo menos en cuanto a resultados. Pero todo el mundo empieza con esas dudas y sin saber qué eres capaz de hacer. El Leganés mostró desde el principio que estuvo muy metido en el partido, que compitió muy bien, que tuvo sus opciones de hasta poder puntuar y de poder ganar, si hubiese acertado en alguna situación que tuvo para ponerse por delante en el marcador, faltando poco. Y luego, cuando tenía ese punto, pues bueno, pues vino ese mazazo en el último minuto que te hace daño, pero que las sensaciones fueron francamente buenas, ¿no? Muy parecido a nosotros, con diferente resultado, pero yo creo que el equipo está siendo mejor, que este año, pues como cada todos los años, el club se va reforzando, va haciendo las cosas mejor y va invirtiendo, y esa es la idea. Le veo pues un equipo que está creciendo cada año, que este año creo que va a ser mejor que la temporada pasada, y además deseo que sea así y que puedan cumplir los objetivos. Ese es el pensamiento que tengo.
No sé si has visto el cartel que ha sacado el Leganés para el partido, Asier. Asieritos somos y en el camino nos encontraremos. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, ya hablé con uno de los galácticos, ¿no?, que hacen todo eso. Ya hace 15 días me dijo del cartel que iban a presentar. Bueno, se lo agradezco, es un detalle. Además, bueno, es parte del Leganés, parte del club. Simpáticos, está bien y les agradezco que se hayan acordado también un poco de mí en este caso, y bueno, pues está bien.
En una frase muy tuya dijiste en su momento aquí en Leganés que aquello del garitanismo era una chorrada, ¿recuerdas la palabra, no?
Sin embargo,
haya garitanismo o no, tienes un montón de fieles seguidores entre los pepineros, ¿eh? O sea, que impronta dejaste.
Las circunstancias fueron así, ¿no? El fútbol sabemos, son los resultados y los 5 años que hemos estado allí pues han conseguido objetivos, algunos que no era fácil de imaginar, ¿no? Para esa ciudad, para ese equipo. Entonces todo eso pues lógicamente te ayuda y bueno, yo estoy contento, ¿no? De lo deportivo, sobre todo de la cantidad de amigos que he hecho fuera un poquito de fútbol y del sentimiento que tengo hacia esa ciudad, que insisto, que a mí me lo ha dado todo, ¿no? Y espero, pues nada, pues volverles a ver y estar con ellos y luego deportivamente competir muy fuerte.
Oye, ¿qué opinión tienes de Pellegrino, tu sustituto? Por cierto, cuando os has enfrentado con él, partidos muy igualados siempre, ¿eh?
Bueno, la opinión que tengo es, bueno, pues jugador con una gran experiencia en muchos equipos de diferentes perfiles, que viene de hacer su última temporada un campeonato increíble, ¿no? Con el Alavés, llevando una final de Copa. Seguro que las cosas van a ir bien. Han dado otro salto, ¿no?, de calidad. Yo creo que también en ese aspecto, y espero y deseo que las cosas le salgan bien. Y bueno, porque me alegraré, porque yo me siento, vuelvo a decirlo, uno más de ellos.
La última, Carlos.
Sí, no, que mejor en la segunda jornada, mister. No vaya a ser que hubiera tocado en la penúltima o en la última, ¿eh? Y la vuelta, la 37 o la 38, uno luchando por no bajar, imagínate, otro por meterse en Europa, hubiera sido una situación un poco desagradable, ¿no?
Bueno, espero que no tengamos que pelear nosotros por no bajar, no sé.
Es que no, me refería al Leganés, vosotros por Europa.
Bueno, sí, no, qué va, esto es ahí. Mucha igualdad, ¿no? Quitando con 3-4 equipos, cada vez las diferencias son menores, la gente se refuerza bien, tiene buenos jugadores. No se sabe, ¿no? Cada uno de dónde va a estar. Yo creo que sería muy precipitado a día de hoy decir a un equipo u otro para qué va a pelear. Lo importante es llegar cada fin de semana con opciones y preparar las cosas bien, porque la dificultad es muy grande para todo el mundo, quitando, pues no sé, 2, 3, 4 equipos que es posible que estén un peldaño, 2 por encima de los demás, pero si no, cuesta mucho todo.
Así es, Garitano, siempre es un placer hablar con el entrenador, ahora de la Real, antes durante 5 temporadas del Leganés. Seguro que la noche de hoy va a ser muy especial para ti, Asier. Un abrazo, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, adiós.
Gran protagonista del partido en lo sentimental, Asier Garitano, del encuentro entre el Leganés y Real Sociedad a las 10:15 de la noche en Butarque. El Leganés trabajaba esta mañana, ya habrá terminado esa sesión, y ahí tenía que discernir alguna duda a Pellegrino. Aún no hay noticia de la lista de convocados, pero tiene bajas importantes el Leganés para hoy, sobre todo la de Arnaiz, Carlos.
Sí, que además va a ser de media duración, no me atrevo a decir larga, pero ha recaído, como contamos ayer, no está disponible para este partido, y a ver el plan de recuperación del futbolista fichado desde el Barcelona. Tampoco está Gabriel Pires, otro futbolista importante, apartado del equipo, o medio apartado porque no está mentalmente para competir, y estamos muy pendientes del Toro de Roland, que no jugó el primer partido por lesión, ya está recuperado, y si entra en esa lista que está en el horno del Club Deportivo Leganés, incluso podría ser titular esta noche para romper el doble lateral Raúl García y Jonathan Silva que vimos en Bilbao. Además, va a entrar seguramente Vesga por Gumbau, y el partido muy importante, porque sumó 0 puntos en Bilbao, luego viene el Bernabéu la semana que viene, sería realmente complicado ponerse con 1-9 o 0-9 en este amanecer de la temporada.
No sé qué pasará con Lunin, pero ayer Pellegrino dijo que él piensa que la dirección deportiva le ha comunicado que Cuéllar seguramente se va a quedar.
Sin duda, es un tema casi increíble, ¿no? Las vueltas que da el mercado, porque parecía que Serantes podía tener su oportunidad de reivindicarse como número uno del Leganés después de 2 años muy complicados para él en el plano deportivo y personal, y ahora incluso podría ser el número 3, porque Lunin está calentito, lo está ultimando el Leganés, si nada se tuerce va a reforzar la portería del conjunto pepinero. Cuéllar le ha comunicado a la dirección deportiva a Pellegrino que no se vende, para él ahora mismo es el titular, aunque todavía queda mercado, y Serantes pasaría al número 3 porque quiere 3 guardametas Mauricio Pellegrino. Las vueltas que da el mercado, lo que está claro es que Iván Cuéllar otra vez titular esta noche en el Estadio Municipal de Butarque.
Y esta noche 3 hombres a seguir en la Real: Zaldúa, que era futbolista del Leganés la pasada temporada, y Jarramendi, el que fuera jugador del equipo blanco, y Teo Hernández, que está cedido en el equipo donostiarra y hoy va a ser titular en la banda izquierda. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
La última hora del Leganés. Hoy a las 10:15 juega en casa en Butarque frente a la Real de Garitano. Antes, a las 8:15, el Getafe de Bordalás recibe al Eibar de Mendilibar. Y seguramente con cambios en la formación inicial con respecto al partido de la jornada inaugural en el Bernabéu. Carlos, Carlos Rodríguez.
Sí, en principio, y por lo que ha venido trabajando en los últimos entrenamientos, Bordalás prepara 4 cambios. Un 11 eminentemente ofensivo, por lo menos más ofensivo, más vertical que el que presentó la semana pasada en el Bernabéu. Por supuesto, David Soria seguirá siendo el portero. En defensa, la novedad sería que entraría Antunes en el lateral izquierdo por Cabrera. El resto serían los mismos, es decir, Damián Suárez, Gené y Bruno. Maximovic, Arambarri, la pareja de medios centros en el centro del campo. Por la derecha entraría Iván Alejo, protagonista en el partido de la 1 aquí esta semana por Portillo. Alejo, que además hizo cosas interesantes el ratito que salió en el Bernabéu. Seguiría por banda izquierda Amad y arriba cambiaría porque jugaría con dos puntas, se quedarían fuera Gakpo y Molina y entrarían Jaime Mata y Ángel, que los dos también el ratito que estuvieron en el Bernabéu, sobre todo Ángel, tuvo casi la única ocasión del Getafe ante la portería del Real Madrid.
Jugaría con dos delanteros el Getafe en casa, un Getafe que no le fue bien en la primera jornada, peor le fue al Eibar, que perdió en casa 0-2 contra un recién ascendido como el Huesca. Y por cierto, Pedro León, que es uno de los mejores jugadores del equipo de Ibarres, seguramente va a tener que pasar por el quirófano, tiene una hernia discal, no acaba de estar recuperado del todo Pedro León, ¿eh?
No, Pedro León con problemas en la espalda, como tú dices, al final es un problema médico que no tiene otra solución que la intervención quirúrgica, así que seguramente se convierte en la gran baja del equipo de Mendilibar, que ya vimos lo enfadado que estaba la semana pasada con todo el tema del VAR y cómo se utilizó. Esperemos que esta también siga muy enfadado porque, por lo que sea, no le dé la razón. Y recordemos, ayer, por cierto, presentado también, confirmada la presentación, en este caso, el fichaje de Dimitri Fulquier, lateral derecho, para la defensa del Getafe, para reforzar ese ala que va a competir con Damián Suárez, el uruguayo.
Tiene 25 años y llega cedido desde el Watford inglés. Ya había jugado en la Liga Española en las filas del Granada. Decía Bordalás que quería jugadores con experiencia en primera. Él la tiene. Esto en cuanto a la primera. Recordad, os lo contamos todo a partir de las 7:25 en el partido de la Onda. Vamos con la segunda. La segunda jornada en segunda división comienza esta noche en la Rosaleda, en Málaga, con un interesante Málaga-Alcorcón, Laura.
Sí, es una salida difícil para el conjunto del Alcorcón, que va a buscar al menos puntuar, conseguir la primera victoria de la temporada sería también importante, pero bueno, siempre es complicado el campo de la Rosaleda, porque recordemos que el Alcorcón empataba en casa en el primer partido de liga ante el Sporting de Gijón. No se esperan muchos cambios, van a ser prácticamente los mismos que jugaron de inicio en ese partido ante el Sporting y van a volver a repetir, por ejemplo, con Jonathan Pereira como referencia de ataque. Es curioso, pero la verdad es que el Alcorcón, a pesar de haber hecho bastantes fichajes, sigue jugando prácticamente con los mismos que la temporada pasada, salvo Dani Jiménez, que está ahora mismo en la portería sustituyendo a Castro. También partido importante para el Málaga. Por cierto, que el Málaga tiene un lío importante con el tema del tope salarial. Hay jugadores como Pacheco o Cone que todavía no han sido inscritos por este motivo, y jugadores importantes como Roberto Rosales o Miguel Torres, que podrían salir por los mismos motivos. Va a ser también especial porque veremos a Juan Ramón López Muñiz, es del Alcorcón, ahora entrenador del Málaga. Y también el lunes cerramos la jornada, hoy la abrimos con el Alcorcón viernes, la cerraremos el lunes con el Rayo Majadahonda en el primer partido en el Wanda Metropolitano ante el Mallorca. Va a ser la reedición de la final del campeonato en Segunda División B. Recordamos que ganaba el Mallorca, se proclamaba campeón de la categoría de bronce del fútbol español. Y atención, porque entradas muy interesantes los precios para ese partido. Los abonados, además de entrar gratis, van a tener una invitación para cada uno de ellos. Los abonados del Atleti podrán ir al partido por 10 euros, y para el público general tampoco está nada mal, 25 euros para ver el partido en el Metropolitano el lunes, como decimos, Majadahonda Mallorca.
Antes de que se dispute ese partido, el domingo aquí en Onda Madrid sonará esta sintonía. ¿Cómo me pone esta sintonía? ¿Qué recuerdos me trae, Laura? Madrid al tanto el próximo domingo.
A ti ni te cuento.
El próximo domingo a las 11 en punto de la mañana, Madrid al tanto. El mejor programa dedicado al fútbol regional, sin ninguna duda. Y lo va a dirigir un año más José Luis Poblador. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo escucho la sintonía y me lanzo, ¿eh? O sea, estas 48 horas van a ser tan largas pues como los dos meses de verano, ¿no? Encantado de saludaros, José María del Toro, Laura, oyentes de Onda Madrid. Pues el próximo domingo a las 11:05 volverá ese maravilloso caos ordenado que es el deporte de Madrid y Madrid al tanto.
¿Tenéis preparadas sorpresitas para este año?
Sí, como siempre. Lo que pasa es que nosotros las improvisamos. Nos gusta más así, pero bueno, la sorpresa es que vamos a intentar acercarnos todavía más al deporte más modesto, al que menos cobertura tienen los medios de comunicación, bueno, pues al deporte un poco más necesitado, ¿no? Y creo que, bueno, hay muchos clubes en Madrid que en todas las disciplinas polideportivas, pues creo que agradecen mucho que el esfuerzo que hacemos nosotros por estar con ellos, bueno, también tenga rédito, ¿no?
¿Qué platos fuertes tenemos esta semana, Paula?
Pues mira, empezamos con un debutante en Segunda División B. Además, es el partido más madrugador, 11 de la mañana, el Inter de Madrid, que va a jugar ante un filial, el Fabril Deportivo, el filial del Depor. Y bueno, también un derbi entre el sorprendente siempre Unión Adarve y el filial del Atlético de Madrid. Y mira, también tendremos al Castilla, que no es habitual que juegue los domingos por la mañana, y vamos a poder, bueno, pues hacer otro derbi de filiales entre el equipo del Real Madrid y el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas, luego el plato fuerte en el grupo séptimo de tercera, bueno, creo que por unanimidad entre todo el equipo va a ser para el partido entre dos equipos que han ascendido esta temporada. Uno con mucho nombre dentro del fútbol madrileño, como es la Agrupación Deportiva Parla, y otra otro con también con mucho caché dentro del fútbol modesto de Madrid, que es el Club Deportivo Vicálvaro, y que van a ser, bueno, los protagonistas del grupo séptimo de tercera división.
Un grupo séptimo muy renovado, ¿no, José? Con cinco recién ascendidos, ¿no?, de categoría, ya que el Inter dio la opción también a ese quinto de preferente, con el Canillas, el Carabanchelli y las Rojas también.
Sí, va a ser muy bonita la temporada, ¿no? Porque, bueno, están los clásicos, están los que por nombre, bueno, por tradición van a pelear por el ascenso, pero bueno, recibimos al Canillas también, que cumple un año histórico con ese debut en tercera división y también el ascenso del juvenil a División de Honor, Las Rozas que vuelve y vuelve también, creo que para dar que hablar. Bueno, creo que va a ser una temporada muy muy reñida, con el ascenso también, bueno, siempre agradecido, ¿no?, por la gente del fútbol modesto de tercera división como es el del Real Club Deportivo Carabanchel. Creo que va a tener muchos alicientes y sobre todo va a estar muy competida, y hay una cosa además que nos alegra mucho, Laura, tú que lo has hecho durante muchos años, es ver que los equipos, aunque son de tercera división, son equipos del siglo XXI, con sus redes sociales a pleno rendimiento, con entrenadores, la mayoría muy jóvenes, y que gustan de jugar bien al fútbol. Yo creo que va a ser otra temporada más muy entretenida.
Este es el aperitivo, segunda B, tercera, luego llega la preferente y el fútbol femenino también serán protagonistas este año.
Sí, claro que sí, mira, y el fútbol sala femenino, y luego, fíjate, tenemos ya a 15 días en el aspecto polideportivo hasta en balonmano con el ascenso del balonmano de Alcobendas, ¿no?, que va a jugar contra el Barça, el primer partido que hagamos en Madrid al tanto del equipo del norte de Madrid. Bueno, vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades y son, bueno, ya sabes que son modestas, pues acercar todo el deporte de élite que podamos en el aspecto polideportivo.
¿Hay hashtag para ese domingo?
Todavía no. Bueno, sí está, pero va a ser una sorpresa.
Vale, pues la guardamos.
Va a ser una sorpresa.
Poblador, estamos el domingo a las 11 de la mañana como un clavo para escucharte. Madrid al tanto vuelve una temporada más. Un abrazo.
Gracias igualmente. Un abrazo para todos.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. La música de Nuria Fergó es la sintonía de la Vuelta Ciclista a España 2018, que por cierto el próximo año comenzará en las Salinas de Torrevieja, en Alicante, acaban de confirmarlo, pero este año comienza en Málaga mañana mismo, Bonilla.
Sí, 8 kilómetros contrarreloj individual, se inicia una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España con 21 etapas y 3.257 kilómetros, 20 equipos, 168 corredores y ausencias importantes, por ejemplo, la de Chris Froome, que fue el último ganador de la Vuelta y el último ganador del Giro d'Italia, y también la de su compañero de equipo Geraint Thomas, que se adjudicó el Tour de Francia. Los corredores, los corredores del Sky, pues hombres como Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Richie Porte, Rigobert Urán, Miguel Ángel López, Thibaut Pinot, Simon Yates, Mollema o Zakarin, pues van a luchar con, sobre todo, Nairo Quintana, el colombiano de Movistar, por adjudicarse el maillot rojo de la Vuelta. Hablaban Nairo Quintana y Alejandro Valverde, los líderes de Movistar, precisamente sobre eso, sobre la Vuelta Ciclista a España, que quieren sacarse también la espinita del duro Tour de Francia.
Bueno, vengo bien y las piernas están respondiendo de momento bien. Psicológicamente, pues vengo con ganas. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como lo que somos, el equipo de aquí de Movistar, de casa. Entonces tenemos que hacerlo bien. Eso también da compromiso y responsabilidad.
Más que rivalidad, queremos hacerlo bien, por supuesto. El Tour no salió mal, pero tampoco salió bien. Eso hay que reconocerlo. Fuimos a ganar el Tour y no se ganó. Ganamos por equipo, se ganó una etapa, se luchó, pero no era lo que queríamos. Entonces, pues aquí queremos hacerlo bien. Sobre todo en el caso de Nairo, quiere hacerlo muy bien y creo que está bien para hacerlo. Y se va de salida, salimos a intentar ganar la Vuelta. Luego ya veremos.
Difícil será que un español se lleve el maillot rojo este año, Bonilla, ¿no?
Sí, muy difícil. Van a optar a una buena clasificación, sobre todo a ganar etapas, y hombres como Igor Antón, los hermanos Izaguirre, Pello Bilbao, Omar Fraile o David de la Cruz van a luchar por eso, por adjudicarse etapas en esta ronda española.
La Vuelta Ciclista a España comienza mañana en Málaga, y este fin de semana tenemos doblete de motor. Nos escucha Juanma Fernández, el director de Pole Position, la Biblia del motor aquí en Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Bueno, doblete de motor además en las motos en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Esta mañana primeros entrenamientos libres.
Eso es. Y hemos tenido doblete también de Yamaha, con Maverick Viñales, con Valentino Rossi, hace tanto que no gana Yamaha, quizás sea aquí en este circuito. No le hemos visto arriba a Marc Márquez, que tuvo una nueva caída, y luego buenas sensaciones. He de recalcar que a pesar del 17º puesto de Jorge Martín, del madrileño, aspira todo, y yo creo que él dice que no está al 100%, pero ya vimos de lo que fue capaz en Austria. Sin estar al 100%, seguro que estará luchando por recortar puntos al líder Bezzecchi.
Imagino que hoy tampoco habrá querido forzar, lo importante llegará en el entrenamiento oficial, ¿no?
Indudablemente, muchas pruebas para esa muñeca izquierda, hay que cuidarla mucho, y este circuito sí que va a requerir, además, de especial atención en este sentido, en lo físico, ¿no? Y él lo sabe, no se lo puede jugar el libre 1, ya digo lo que le ocurrió en la anterior carrera donde cayó. Hay que tenerlo en cuenta, y él lo tiene muy marcado en su cabeza, son 12 puntos y los puede recortar indudablemente. Ha sido un piloto muy rápido, el año pasado fue noveno aquí en clasificación y fue capaz de subirse al podio, una carrera que ganó el año pasado Canet. Español también, que había sido segundo.
Muévete un poco, Juanma, que tenemos ahí la cobertura un poco crítica. Eso en cuanto a las motos. En cuanto a la Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps, Vettel ha marcado el mejor tiempo esta mañana, ¿no?
Mejor tiempo para Vettel, primero en la clasificación, está a 24 puntos de Lewis Hamilton, que ha sido tercero. El madrileño Carlos Sainz, décimo, y Fernando Alonso no ha estado en estos libres, lo ha visto desde el muro, se subió su compañero y qué mal están los McLaren.
¿Por qué no ha estado en la pista?
Pues le ha sustituido su compañero Lando Norris, el piloto probador este año, Se subió al coche, pero indudablemente el rendimiento de McLaren han sido últimos en esta primera sesión de libres. Se subirá ya Fernando Alonso a partir de las 3 de la tarde, El libres 2, esperemos que tenga más posibilidades de mejorar el coche.
Brevemente, Alonso, que tuvo una oferta de Red Bull para seguir en Fórmula 1, ¿no?
Red Bull dice que no, que habrá sido un mecánico, pero indudablemente la oferta estuvo ahí. Y Fernando dice que tuvo 6 ofertas a lo largo de su carrera del equipo Red Bull. Ahí es nada.
6 ofertas, nada menos. Pero el próximo año ya no estará en la Fórmula 1. Juanma, un abrazo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Con el motor nos vamos. Os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de los servicios informativos, la de Marta Zúñiga, que ya lo tiene todo preparado. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Hoy, 7:25, el partido de la onda. España-Japón en el Mundial y los dos partidos de Getafe y Leganés en Primera División. Volvemos el lunes a la 1:03. Adiós.